En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio de bolsa. Bueno, 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias, esto es Radio Intereconomía. Los mercados están revueltos, sí, revueltos. Roberto Moro, de Apta Negocios, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallada.
Lo primero, IBEX 35, dime, soportes y resistencias, ¿qué niveles son los que estás vigilando en el muy cortito plazo?
Bueno, en el corto plazo, en precios de cierre, los que supusieron el mínimo pues desde noviembre, diciembre del año pasado, y es 16.700. Estamos ahí, estamos muy cerquita, ¿no? Yo creo que la jornada de hoy es importante porque puede que todos los índices europeos acaben perdiendo niveles similares a los del IBEX 35, ¿no? Por lo tanto, 16.700 en el IBEX, en el DAX estaría pendiente de los 22.400 y en el Eurostoxx 50 de los 5.500. Si todos ellos quedan perforados hoy y por lo tanto en precio de cierre semanal, las cosas se pueden complicar bastante, ¿no? Sobre todo porque, a diferencia de los índices americanos, los europeos ya sí están corrigiendo a todo lo que se inició en abril del año pasado. Es decir, esto ya sí cabe calificarlo como una corrección de medio y, ¿por qué no?, en el caso de los europeos, largo plazo. Así que también es normal que está. Lo que me está extrañando es que, bueno, extrañando no, me parece una nota negativa, es que estos días que debieras ser un poco de calma chicha por aquello de las treguas, que no se las cree nadie, en fin, pero debieran redundar, yo creía que iban a ser días más o menos anodinos, ¿no? Lejos de eso, y dentro de que, bueno, la volatilidad no es alta, pero están tirando todos a la baja, ¿no? Así que, no, las cosas se pueden complicar y mucho.
Vamos a vigilar muy de cerca los movimientos en el mercado español, en Europa también, en todos los índices, pero hay algunos valores que nos tienen desde primera hora de la mañana totalmente descolocados. Uno de ellos es Enagás, que ahora mismo está subiendo un 13% a 16,56 euros. Nos llevamos preguntando durante toda la mañana qué ha pasado con Enagás y ya tenemos la respuesta. Se dispara por la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sobre la retribución de redes de gas. La nueva metodología de redes de gas anticipa un impacto positivo de hasta 70 millones de euros anuales. Es lo que ya avanzábamos aquí en Radio Intereconomía. Recuerdo, Enagás rebota un 13% y es por esa propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sobre la retribución de redes de gas. Es una nueva metodología de redes de gas que anticipa un impacto positivo de 70 millones de euros anuales. ¿Esto cómo lo interpreta, Roberto? ¿El gráfico que te dice hay que subirse a la ola, hay que abandonarla? ¿Cómo lo ves?
No, hoy ya en la apertura ha supuesto irse por encima de los máximos históricos anteriores, que al fin y al cabo hacía 3 semanas más o menos que había alcanzado, ¿no? Concretamente el 3 de marzo. No, técnicamente ahora mismo no estaría para abandonar. Quizá no. Da vértigo, por supuesto, entrar en el momento actual, pero técnicamente tiene todas las papeletas para continuar subiendo. Depende también y mucho del cierre de hoy, ¿no? Vamos a ver qué vela nos deja. Hoy, ahora mismo tiene toda la pinta de ser una vela blanca enorme. Y para cualquier operación que se estando ya dentro, o para quienes crean que es momento de comprar, pues probablemente el 50% de la vela blanca que nos deje hoy, del cuerpo real de la vela blanca, sirva de esto para esta posición, ¿no? Técnicamente, pues muy bien, como cualquier título que entra en secuencia de máximos históricos.
Mira, empiezan a entrar las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Carlos Herrera dice, para el señor Moro, IAG para entrar, ¿compraría?
No, yo no.
No, ¿por qué?
Vamos a abrirlo. No, porque, a ver, viene con una caída importante, de también es verdad que desde prácticamente máximos históricos, pero el aspecto técnico que ofrece ahora mismo es muy similar al del propio índice o al del propio DAX o Eurostoxx, ¿no? Y a mí me provoca serias dudas el aspecto que tienen, como he comentado antes, los índices europeos, ¿no? Ha hecho intención de romper por encima de la primera resistencia importante que tenía en 4.25, 4.30, y desde ahí está retrocediendo. Es decir, esa secuencia fea que trae desde 5.20, ni siquiera en el corto plazo es capaz de maquillarla, ¿no? Así que no veo ningún motivo para comprar. De acuerdo que estamos todos de acuerdo en que si hoy, mañana o el lunes o cuando sea, en el corto plazo se plantea un alto del fuego y por lo tanto ya no todo va a estar supeditado a la evolución del crudo, pues IAG, que puede ser de los más beneficiados, pues podría ser, pero hoy por hoy no veo ningún motivo técnico para comprar.
Vale. Más consultas que llegan a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, ¿podría recomendarme algún valor dentro del sector de renovables?
A ver, hasta la jornada de hoy, que vamos a ver cómo termina también. A mí me gustaba mucho Solaria.
Solaria.
Solaria porque estaba siendo capaz de romper por encima de su máximo anterior en la zona de 22. Lo estaba haciendo con movimientos bonitos dentro del análisis técnico y se está tropezando, vamos a decirlo así, en la zona de 24 con el máximo que nos dejó en 2022. Sí. También en esa zona, ¿no?, de 24. Si es capaz de superarla, yo creo que tiene recorrido pues hasta la zona de prácticamente máximos desde 2021 en el entorno de 30 euros, ¿no? A mí es el que más me gusta. Yo creo que hoy simplemente está cayendo como consecuencia o para contrarrestar los movimientos buenos, bondadosos que están teniendo el resto de eléctricas y energéticas, y creo que el dinero que había ido en las últimas jornadas a títulos como Solaria o como Soltec o incluso Corporación Acciona Energías Renovables, pues yo creo que simplemente está saliendo un poco de dinero de ahí. Pero nada de lo que está sucediendo en estos 38 minutos que llevamos de negociación, no hay nada que empañe hasta el punto de abandonar la posición en Solaria, ¿no? También es otro que quiero ver cómo cierra hoy para tener una idea más aproximada a lo que pueda suceder, si bien es verdad que todo lo que vaya a suceder va a depender de una o de dos personas.
Vamos a ir con otra consulta a través del WhatsApp 609-2247-16. Vamos a ella.
Buenos días, soy Francisco, les llamo desde Madrid y quería preguntarle al señor Moro cómo ve ThyssenKrupp. La tengo a 8 euros, soportes y resistencias. Y luego también quería preguntarle por Hermes, ¿dónde puede ser que pare un poco la bajada que está teniendo tan profunda? ¿Dónde tiene los siguientes soportes? Muchísimas gracias, adiós.
¿Qué dices?
A ver, ThyssenKrupp hasta hace un par de semanas tenía todas las opciones para volver a rebotar en el entorno de 8,25, como ya he hecho con anterioridad en no menos de cuatro ocasiones, prácticamente en un año, ¿no? Pero en esta ocasión y con rapidez ha perdido esa zona de 8,25, dejando además dentro de lo que había sido la escasa corrección al alza, dejando una pauta de giro, que es una estrella vespertina, que anuncia probablemente más caídas, ¿no? Y dado que nos preguntaba por soporte, resistencias, yo diría que si pierde en precios de cierre el mínimo que nos ha dejado en la zona de 7,65, yo creo que habría que empezar a pensar en deshacer posiciones, ¿no? Desde luego lo que tenía de bueno hace un par de semanas, porque podía funcionar el soportazo, ya está claro que no ha funcionado. De hecho, rompido por debajo de él, de 8,25, pullback, hasta en dos ocasiones seguidas, y nuevamente para abajo. Lo que tenía de bueno lo ha perdido por completo.
Muy bien. Vamos con otra nota de voz. Tenemos otra, adelante.
Hola, buenos días. Quisiera preguntarle sobre Solaria. Viendo que se está acercando a los máximos anuales en los 24, 20 aproximadamente, a ver qué me aconsejaría, si vender o mantener. Y bueno, en caso de que la superaría, ¿cuáles serían sus objetivos o más ambiciosos o resistencias más importantes? Nada más, muchas gracias.
Roberto.
Sí,
Solaria,
ya
lo hemos comentado,
¿no?
Sí, Solaria lo hemos comentado.
Sí, se está deteniendo en esos 24 que fueron los máximos a comienzos de 2000, a ver si lo digo, de 2023, no, de finales del 22, y ahí se está deteniendo. ¿Eso es malo? No, es que yo creo que ahora mismo es el propio mercado el que no le está dejando continuar con una subida que hasta ahora está siendo muy bonita, ¿no? Así que me parece que ya la tiene en cartera, me ha parecido entender que Antonio la tiene en cartera. Yo aguantaría en el momento actual. Y solo por debajo de 22 ya empezaría a pensar en deshacer posiciones.
Oye, Hermes, ¿la habíamos comentado?
No.
Hermes, también, que lo tenemos pendiente del otro oyente. Hermes.
Así que nos preguntaba que cuándo podría dejar de caer. Bueno, yo creo que eso es lo único medianamente atractivo que puede tener en el corto plazo, ¿no? Que ahora mismo, en esta zona de 1640, está en un soportazo tremendo que data pues de septiembre de 2023. Bueno, ya lo había sido con anterioridad a principios del 23, ¿no? Y por lo tanto aquí perfectamente puede rebotar, a no ser que los mercados, insisto que creo que con los precios de cierre de esta tarde tendremos mayores pistas de lo que pueda suceder en el corto plazo, pero desde luego si en algún momento en el corto o medio plazo debe rebotar, este es un lugar idóneo para hacerlo.
Vamos ahora con otra nota de voz. No, Lola, tenemos a Lola, que se me había escapado.
Hola.
Hola, Lola, ¿qué tal está?
Buenos días. Pues,
¿Se va de vacaciones o no se va de vacaciones?
¿Qué?
Que si se va de vacaciones.
Pues sí, lo voy a intentar por lo menos.
Bueno.
Con la que está cayendo hay que salir y despejarse,
bueno,
¿no?
Bueno. ¿De bolsa qué le preocupa? ¿Qué le anima?
Pues bueno, tengo algunos valores bien y otros pues que no van tan bien, pero esperemos que todo se recupere.
Bueno.
Repsol, por ejemplo, lo compré y está subiendo. Quería preguntarle al analista cuándo ve el momento de vender, cómo le parece a él. Y luego Ferrovial, pues lo compré, pero voy perdiendo. Lo que pasa que es un valor que me parece que es bueno y por eso considero que no lo tengo que vender, pero me gustaría que me lo analizara. Muchísimas gracias y buenas vacaciones para todos.
Gracias igualmente, Roberto.
Bueno, Repsol lo está haciendo de maravilla, ¿no? Y y por supuesto pues que va a depender de la evolución del precio del crudo. Lo que sí me parece lógico y conveniente es establecer un stop para esa posición ya comprada que tiene y establecerlo en precios de cierre en el mínimo que nos ha dejado en la jornada del día 23 en 22.65. Ahí pondría yo el stop de esa posición. Mientras tanto, pues a disfrutar. A disfrutar quiere decir todo lo que vaya a pasar en el conjunto de los mercados, no solamente renta variable, sino también renta fija, divisas y materias primas, va a depender de la evolución del precio del crudo, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo es cambiar un burro por un pollino. Yo creo que está bien donde está, con esa salvedad de situar el stop donde le he comentado, en 22.65. Y de otra pregunta no me acuerdo.
Yo tampoco he apuntado, pero mira, me están entrando ahora a través del canal de YouTube, muy interesante. Jesús Arroyo pregunta por Santander y BBVA. Dice, me gustaría que el señor Moro me diera su punto de vista con estas dos entidades, BBVA y Santander, ¿y cuál ven mejor para entrar? Dice, gracias y buen viernes de Dolores.
A ver, yo no veo bien ninguno de ellos para entrar, ¿no? Porque prácticamente los dos tienen exactamente el mismo dibujo técnico que pueda tener el IBEX o que pueda tener el DAX o el Eurostock, ¿no? Y está a la misma distancia de perder niveles importantes que no se veían desde noviembre del año pasado, a la misma distancia que los propios índices, ¿no? Y por otro lado, si tenemos en cuenta que dentro de los índices europeos el más deteriorado en el corto plazo con diferencia es el índice sectorial bancario europeo, pues yo todavía no tendría ninguna seguridad a la hora de entrar en ningún título europeo. Cuando esto se gire, si llega el caso, bueno, pues tiempo tendremos para, pero estando relativamente seguros de que la tendencia bajista ha finalizado, ¿no? Si tuviera que elegir entre los dos, me inclinaría más por el Santander que por BBVA.
Vale. Otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Preguntan por valores internacionales, algunos de ellos. Mira, por ejemplo, por Prysmian. ¿Este le tienes en el radar? Lo pregunta.
Sé que lo he visto en varias ocasiones.
Prysmian, con Y a la primera. Prysmian, te busco el ticker. Sí, Prysmian.
Creo que lo voy a poder. A ver.
Si lo encuentras, PRI, Pamplona, Roma, Yellow, o yema de huevo.
Bueno, muy bien.
No te rías, es verdad.
Pero Yellow,
¿no?
Ha estado.
Yellow.
No, que sí. Pero que vamos, que hay que tener imaginación para decir Yellow.
Niños pequeños en casa.
No me sale. Sé que lo he comentado en varias ocasiones, pero ahora mismo no me lo carga el sistema. Si no le importa, que me mande un correo electrónico a rmorobolsa@gmail.com y le contesto desde ahí.
Oye, me interesa también que me analices el precio del petróleo con todos los bandazos que ha dado en esta última semana, el Brent. ¿Cómo ves desde el punto de vista técnico el petróleo? ¿Tú lo ves capaz de ir a 120? ¿El gráfico que te indica? ¿O cuando hay una tensión tal y que todo depende de lo que diga o haga Donald Trump, es imposible? Uy, mira, ahí estoy viendo el gráfico, es bárbaro.
Sí, sí. A ver, a 120 ya ha llegado. Llegó concretamente el día 9 de este mes, en máximos intradiarios. Fijémonos en el largo plazo, el pedazo de canal bajista en el que estaba metido el precio del West Texas, ¿no? Prácticamente desde octubre del 23, un canal bajista clarísimo, y el día del primer ataque en Irán rompió al alza, ya en la apertura de la jornada, rompió al alza. ¿Cuál era la proyección mínima del precio? Tanto como la anchura del canal. Y esa nos llevaba a pensar en niveles de 102, 103, que en precios de cierre no se ha alcanzado, pero desde luego sí en un par de jornadas desde que comenzó el conflicto bélico, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿se puede dar ya por finiquitado todo el tema de la subida descontrolada del precio con haberlo hecho con precios de máximos intradiarios, o tiene que ser alcanzado con precios de cierre? Bueno, pues esta es una disquisición antigua en el análisis técnico, ¿no? Hay analistas que les dan mucha importancia a los precios de cierre. A mí me gusta que todo lo importante suceda en precios de cierre, pero hay otros que con los mismos y válidos criterios opinan que con que haya sido alcanzado es más que suficiente. A ver, es que aquí tratar de hacer predicciones con mentes enfermas en juego y de las que depende la evolución de todo, pues es que es como un ejercicio de nigromancia, ¿no? No, yo no me veo capaz, no lo sé, no tengo ni idea.
Bueno, voy con el siguiente. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, Ana.
Mire, quisiera preguntarle al analista que me dé una recomendación de algún valor, un valor que solamente invierta en agua, vamos, relacionado con el agua.
Muy bien. Un valor relacionado con el agua. ¿Por qué?
Que
¿Por
solo
qué, Ana?
Tenga agua.
¿Por qué quiere el tema de agua?
Bueno, lo veo como el agua creo que va a ser el gran problema del mundo mundial.
Muy bien. Pues gracias, Ana, que tenga suerte. Un abrazo. Gracias, Roberto.
No lo sé.
¿Alguna
invierta
empresa
exclusivamente en agua y que no sea con fines lúdicos, como podría ser, no sé, Fluidra o la verdad es que no lo sé. Le diría a nuestro oyente que se lo pregunte a algún analista más espabilado que yo.
¿Dónde ves valor? Dime dos opciones que tú digas, este gráfico me gusta, esto yo lo incorporaría a cartera.
A ver, yo valor, no, como tal no lo veo. ¿Que hay oportunidades? Pues evidentemente, como cada vez que hay movimientos importantes dentro del mercado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí hay que jugar con una volatilidad que ya tiene al VIX en la zona de 27 o 28, ¿no? Es algo exagerado. Con carácter general, bueno, pues a mí me está llamando mucho la atención la apreciación continuada del dólar. Yo creo que eso tiene que cambiar, y que ahora que el índice dólar, por ejemplo, vuelve a estar en zona de resistencia, puede ser una buena opción entrar con posiciones cortas en el índice dólar, ¿no? Y alguna... A ver, aquí tenemos el gráfico. Está de nuevo atacando la zona de 100, y lo normal, como ha sucedido en las tres ocasiones precedentes en que ha estado en este nivel, pues que vuelva a caer. Esta puede ser una buena opción. Y en plan más especulativo, yo hablaría también en el mercado americano de Alcoa, y aquí es para comprar, de Alcoa, AutoZone, también en el mercado americano, y si tuviera que optar, que no me parece que sea el momento, por alguna de las siete magníficas sería por Apple, ¿no? Pero yo, hasta que Microsoft no cambie su aspecto técnico, que sigue siendo horrorosamente bajista, yo no haría nada en ninguna de las siete magníficas, ¿no? Porque Microsoft de siempre me ha parecido el más noble, el mejor comportamiento, y tiene un aspecto tan tremendamente bajista que a mí me echa para atrás prácticamente en todo. Ya digo, si tuviera que elegir prácticamente a punta de pistola, sería Apple.
Bueno, voy con la última consulta a través del canal de YouTube. José Antonio Pérez dice, quiero preguntar por Audax. ¿Cómo lo ve Roberto? Muy rapidito, Roberto.
Vamos con Audax.
Vamos, ¿lo tienes? Audax.
Y ahí está subiendo un 1%. A ver, no acaba de confirmar ese quiebre, esa quiebra, digamos, de la secuencia tan brutalmente bajista que trae, con máximos y mínimos decrecientes desde mayo del año pasado, ¿no? Y cada vez que lo he intentado, la cercanía a la media móvil de 200 sesiones lo ha impedido. Tenemos que verlo por encima de 1,40 para pensar que efectivamente tiene algún, puede empezar a tener alguna connotación, no digo alcista, pero sí de recuperación.
Muy bien.
Mientras tanto, creo que está avanzando bien desde los mínimos cerca del 1,20, pero me parece que hasta aquí hemos llegado.
Roberto, gracias como siempre. Cuídate mucho, te veo muy bien. Un abrazo fuerte. Bueno, gracias.
A ustedes.
Boletín informativo y volvemos. Vamos a hablar con Mafre Vida, con el subdirector de Previsión Social Empresarial. Vamos a explicarle qué es la Previsión Social Empresarial, cómo se está implantando en España y, sobre todo, qué soluciones de ahorro hay para pymes y también para autónomos. Viene Cripto Capital con Jesús Pérez. Sí, 915-33-1851. Si tiene alguna duda sobre Bitcoin, este es el momento. Vamos a hablar de la tokenización inmobiliaria, muy interesante, y también de un gran éxito de Securitize. Está mirando ya la bolsa de Nueva York para debutar. Y a partir de las 11 tenemos desayuno capital, y creo que desayunamos doble, si partida doble, tenemos hambre, cogeremos fuerzas antes de la Semana Santa y tenemos foro empleo. Así que aquí estamos, no paramos.